La base es que se está haciendo apología del delito cuando hay comerciantes de nuestra ciudad que están declarando públicamente que van a levantar por la fuerza ellos mismos el corte, pero después aclaran con la ayuda de gendarmería. O sea, soy muy guapito, pero después quiero que me defiendan. Eso molesta mucho. Yo creo que acá, esto es una cosa que empieza hace mucho tiempo, Valentín. No podemos así decir, bueno, ¿a partir de cuándo? Yo creo que la primera molestia de la Asamblea es la traición del gobierno uruguayo. Y me voy a ir al 2006, cuando se reúnen en Chile con motivo de que asume Michelle Bachelet, Néstor Kirchner con Tabaré Vázquez, y Tabaré Vázquez sale de vocero de la reunión, no tenemos que olvidarnos de eso, diciendo, hemos llegado a un acuerdo, se va a paralizar la obra, en ese momento estaba Construcción Bondia, la obra por 90 días, y... los asambleístas que están cortando la ruta van a despejar la ruta para hacer un impacto serio. Eso era un momento de un impas, de decir, bueno, veamos, paremos el conflicto y resolvamos. Se compromete públicamente el presidente uruguayo. La asamblea, yo creo que tiene la sabiduría, porque para mí fue una buena acción, de esperar que el presidente termine su gira por América, que llegue al Uruguay y que ponga en funcionamiento la simultaneidad del gesto, porque era un gesto simultáneo. Cuando no se produce, la Asamblea toma la iniciativa y dice, bueno, nosotros tomamos la iniciativa y esperamos que si no se da la simultaneidad, ante nuestro acto, se cumpla lo que prometió el presidente Vázquez. Pasamos 45 días fuera de la ruta, no, 15 días fuera de la ruta, y el gesto no se produce. Entonces, la primera mentira, el primer engaño, la primera traición. Cuando un año después estaban otra vez en Chile, el presidente Kirchner y el presidente Vázquez se reúnen y Tabaré Vázquez sale anunciando desde Chile la autorización de Bondia para funcionar, que Néstor Kirchner le dice claramente, has apuñalado al pueblo argentino. Se lo dice con todas las letras. Entonces empezamos con esos actos, que por ahí son recíprocos entre presidentes, pero que la ciudadanía no tenía nada que ver. Y empieza a juntarse bronca, a juntarse rencor, y ahí sigue la cosa. Mujica yo creo que le da un cambio en cuanto a la actitud de por ahí querer solucionar el conflicto, pero no encuentra las herramientas o no busca las herramientas, y para mí esto tiene una solución muy fácil. Si se sientan a hablar, lo solucionan en 2 minutos. Después se suman a todo esto los vecinos movilizados que empiezan a distorsionar la verdad y a hacer creer o a querer hacer creer que son un montón de gente. Nosotros juntamos, vos has estado presente y todo el mundo creo que lo sabe, más de 100.000 personas en muchas oportunidades arriba de un puente. Entonces podemos hablar con propiedad y decir, la asamblea tiene el aval de la ciudadanía. Los vecinos movilizados nunca han juntado más de 200 personas en una sola oportunidad, en un lugar puntual. Y mucha gente que fue a ver qué es lo que pasaba. Entonces, equiparar la fuerza, decir, bueno, eso cortar una ruta, no es cómodo. Todos tenemos ocupaciones, actividades y resignamos un montón de cosas para estar produciendo este bloqueo, que es una medida de protesta. Pero no se crean que es gracioso el ir a pasarse, a pasar frío, a pasar calor, a estar mal, o sea, fuera de las comodidades que uno puede tener en su casa, en un lugar que es prácticamente desolado. O sea, no es gracioso. Partamos de esa base. Y lo que te decía en cuanto a la solución, para mí es muy fácil, si hay voluntad política. Acá todo esto nace, olvidémonos de Bondia por un minuto, nace por una necesidad de trabajo de la gente de Fray Bento de Mercedes. Eso es lo que da la oportunidad a Bondia para venir a instalarse, aprovechándose de esa necesidad, para darle a la gente lo que precisa, entre comillas, porque dieron 33 puestos de trabajo, y aprovecharse todo eso haciendo lo que todos sabemos que hacen. Si retrotraemos el tiempo y decimos, bueno, a partir de esa necesidad, los presidentes de Argentina y Uruguay se comprometen ante la población de Fray Bento y de Mercedes a darle más puestos de trabajo legítimos de los que le está dando Bondia, Bondia quedaría fuera del juego. Sí,
con un desarrollo con integral un desarrollo, de la región.
Exactamente, integral de la región.
Con un, que están, con un argumento atractivo.
Están
como para,
totalmente en
sí, porque si el principal argumento, yo coincido y creo que para mí es la salida. Con Bondia instalada allí o negociando la relocalización de Bondia.
La condición irrenunciable es la relocalización o el desmantelamiento de la planta.
Cuando planteo esta hipótesis, que me parece para mí la más cercana, te dicen, bueno, ¿quién se hace cargo de Bondia?
No, hay un problema que también es peor que quién se hace cargo de Bondia. Hay una realidad. Bondia no es bienvenida en ningún lado del Uruguay. porque con todo lo que ha demostrado la Asamblea y lo que muchos no quieren ver, pero ante la duda admiten, es que Bondia no tiene los brazos, nadie la espera con los brazos abiertos. Entonces, el problema de Mujica, yo creo que es decir, bueno, vamos a suponer que se da esto, ¿a dónde la llevo? No tiene en el Uruguay otro lugar donde Bondia sea bienvenida.
¿Vos crees que más que una cuestión de dinero, de relocalizaciones?
Exactamente.
Una cuestión
exactamente.
De lugar
si, si para... está la plata para relocalizarla,
pues siempre
yo
ahí,
creo que no mirá encuentra que, mirá que a dónde
el,
ponerla.
Mirá con el despelote que hay con Bondia y hace tantísimo tiempo que vos decís, bueno, debe haber ya una concientización marcada de lo que significa el mundo de las industrias contaminantes como las papeleras, y sin embargo desde Corrientes, aquí nomás, en nuestro propio territorio, ellos reivindican lo que...
Una sola cosita que los otros días lo escuchaba el presidente de la Sociedad Rural de Soria en un programa uruguayo, cuando hablaba de este tema del desarrollo local, y decía que son las empresas locales las que tienen que fomentarse en el Uruguay para que absorban esta mano de obra, y contaba algunos casos. Y obviamente nosotros tenemos en el tema de desarrollo local, Gualeguaychú tiene para hablar muchísimo de cómo se generan estos puestos de trabajo para la gente local desde iniciativas locales y no de iniciativas internacionales o mundiales como esta, que sabemos que no solamente pasa con Bondia, sino que pasa en todo el mundo con este tipo de empresas multinacionales que lo único que mira es el resultado económico mes a mes. Digo, es muy simple después empezar a... si están de lo uruguayo, como planteaba este hombre, el presidente de la Sociedad Rural de Soriano, esta iniciativa, también sentarnos a conversar esto, y obviamente ahí nosotros tenemos muchísimo para aportar.
No, yo una acotación. Vos recién decías qué es lo que más molestó en esta semana. Uh-huh. Y lo que más molesta, y analizando las palabras de nuestra presidente, es que ella habló de la diferenciación que hay en el poder, cómo están, tanto el judicial como el ejecutivo y demás, pero se olvidó de nombrar a la prensa, el cuarto poder, y que esta semana ha trabajado y mucho. Ustedes recordarán las declaraciones de Randazzo, cómo defendió la posición del gobierno y cómo tanto Feynman como Oro trataron de llevarlo para otro lado. Las declaraciones que hizo Osvaldo Fernández, que la hizo un medio y Telan lo desvirtúa por completo. Y yo digo esto porque en su momento, en el 2007, en una entrevista que le hacen a Erkki Baris, el presidente de Bondia, le hace la revista Debate, dice Erkki Baris, se engaña. Las palabras que dijo Jorge del vecino este que quería ir, pero que la gendarmería después esté, porque esto, lo otro, las levanta un medio sin contactar, porque dice que es un comerciante de la ruta 136, cuando todo el mundo sabe que es mentira, y... así como levanta estas opiniones y las lleva al mundo, parece que muestra una ciudad dividida cuando en realidad la ciudad no está dividida. Que hay gente que está en contra, perfecto, que esté en contra, que tenga otra forma de pensar. Pero acá está actuando lamentablemente el cuarto poder, y muy fuerte, para hacer de que este tipo de emprendimientos continúen. No solamente Bondia, sino todos los otros. Entonces, nosotros lo que más me dolió esta semana es ver cómo mediáticamente lo que es la Biblia para muchos medios periodísticos, o sea, Clarín, Nación e Infobae, lo transmiten sin analizarlo, sin nada. Yo como de un periodista he tenido inconveniente, y de última le digo, mirá, vos del tema podés saber algo porque tenés 10, 15 temas por día, 1000 temas en el año, yo tengo un solo tema, entonces yo te puedo dar vuelta por todos lados, así que empezamos, ¿por dónde querés? Y empiezo a darle cifras y demás, y en base a eso tienen que aceptar de que es así. Cuando hablan de que en Argentina no están de acuerdo con el corte, es mentira. La presidenta misma dijo el otro día que perjudica a los argentinos de Gualeguaychú, o entrerrianos primero, después argentinos, y a los freiventinos de Uruguay. Dejó en claro de que Uruguay no está perjudicado, de que los que viajan siguen viajando, sea argentinos a disfrutar o uruguayos por diferentes cosas, inclusive entre lo que se firmó un tratado de cooperación hospitalaria. Ustedes saben muy bien que acá los hospitales están abiertos para todo el mundo. En Uruguay, si un argentino tiene un problema, no lo atienden directamente ni pagando en los hospitales. Se tiene que ir a una clínica privada si hay en esa zona, y si no, una ambulancia a trasladarlo. Así que yo creo que todo esto está desnudando muchas cosas, 27 problemas para solucionar, no solamente el de Bondia, porque los medios también dicen que se reúnen por el corte, cuando en realidad lo que tienen que reunirse es... Uh-huh. Por el tema de Bondia. Y una sola cosita para terminar. Jorge tiene mucha razón al hablar del tema de el desmantelamiento, no la relocalización. Fuera de que no lo quieran en el Uruguay, nosotros tenemos que ser solidarios, no podemos pedirle que otras poblaciones se hagan cargo de lo que nosotros no queremos. Así que hay que hablar del desmantelamiento hoy.
Hubo, hablando de los medios, hubo una tensión periodística observando hacia Concepción del Uruguay a ver qué podía pasar a la resolución por parte del juez Pimentel. ¿Cómo lo siguen ustedes y qué creen que es lo que puede suceder?
Yo creo que no hay que anticiparse a los hechos, hay que esperar que los hechos ocurran y reaccionar en consecuencia. Yo, para mí, es muy clara la decisión de la ciudadanía de Gualeguaychú, de la asamblea y de toda la gente que no participa activamente en la asamblea, que te para por la calle y que te dice yo los acompaño, yo los ayudo, es clara para mí. O sea, si hay una resolución de levantar el corte por la fuerza, yo creo que la ciudadanía va a reaccionar manifestándose pacíficamente, porque cuando hablamos de reacciones no hace falta ir con un palo, vamos a ser claros. La gente se va a hacer presente en el lugar y se va a oponer al desalojo. Entonces ahí tendrá que venir otra resolución de decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Reprimimos o no reprimimos? Y yo creo que el costo político de la represión, más todo lo que ha dicho la presidenta, que no puede borrarlo con el codo, lo que escribió hace pocos días con la mano, no da lugar para una represión. Esta decisión es mayoritaria, y si lo que están queriendo saber si realmente la apoya la mayoría, me parece que hay muchas encuestas. Gualeguaychú creo que debe ser la ciudad que más encuestas tiene por semana, porque te llaman por teléfono todos los días de distintas encuestadoras, generalmente desde el gobierno, y saben muy bien cuál es la realidad de Gualeguaychú. Entonces, si se piensan que pueden engañar, que pueden mediáticamente transformar esta decisión, porque lo saca un medio, como decía Pepo, Clarín, Infobae o Nación, y tiran una encuesta inventada o quieren mostrar otra realidad, me parece que, como se dice, los caballos se ven en la pista. Si toman esa decisión, me parece que va a ser perjudicial para todos.
Hay una cuestión que el juez también va a analizar, es que la otra causa, que es la que tiene la Asamblea Abierta junto con el gobierno de la provincia. Un juez que tiene voluminosos expedientes sobre este tema y que tiene que decidir sobre las dos cuestiones. Es decir,
pasa que hay una
no
presión,
es algo imparcial. No es algo parcial.
Dentro de los embates esporádicos que siempre se dan,
sí, pero
lo conoce, que son esporádicos, siempre se viene una ofensiva, ¿no? Y ahora estamos en otra ofensiva, ¿no? Es una ola, otra de las tantísimas que ha venido. Hay una presión mediática y de distintos sectores.
El día jueves a la noche, Valentín, canal en TN, a las 11, 12 de la noche, hubo dos personas hablando en contra del corte, y uno de los periodistas de este programa dice, bueno, dice, pero a ver, ya estamos en otra instancia, la Haya se definió, y dice, no, dijo que no hay contaminación, por lo tanto, dice, este tema pasa a segundo plano, ¿qué hacemos con el corte de ruta? Y ninguno de los dos que estaba en la entrevista dijo, no, momento, no dijo que Bosnia no contamina. No fueron capaces de aclarar esto. Y esto está instalando los medios de comunicación, lo que decía Pepo hoy. ¿Qué es lo que instalan hoy los medios de comunicación, sobre todo estos medios pagados, que sabemos que hay unos periodistas que son bancados por Bosnia o por Finlandia? Bosnia no contamina, y lo han hecho siempre, desde antes de que arrancara inclusive Bosnia, y siguen con esta tesitura. Y es ahí donde se habla del cuarto poder y lo que instalan los medios de comunicación. Entonces, pero un juez no decide sobre estas cuestiones. Un juez no va a tomar una decisión sobre la presión que, al menos esperemos, digamos, que la justicia no tome una decisión por la presión de los medios, y sí la tome con los elementos que tiene la causa. Sí, bueno, y obviamente más, después tiene que analizar la cuestión social. Sí. No se puede prender de la cuestión social cuando sabemos que en el corte y en las manifestaciones, en todas las que hay, las que ha hecho Gualeguaychú.
A ver, el gobierno no quisiera dar este paso porque sabe del riesgo que tiene, y hay un antecedente de lo que ocurrió aquí a la Ruta 14 con el tema del campo, lo que fue esa realidad o esta reacción instantánea de lo que ocurrió, y todos tienen esa imagen, y que realmente estuvo en seria situación en el gobierno de perder la institucionalidad. Fue una jornada realmente grave que se vivió. Entonces la pregunta, si el gobierno sabe de esta situación, ¿creen ustedes que un juez va a poner la cabeza sabiendo además de la resistencia? Que no hay una cuestión, que no son 10 que van a reaccionar, sino que a los 10 que pueden llegar a estar haciendo una guardia, se le van a sumar seguramente un gran porcentaje de lo que es la comunidad. Entonces la pregunta es, ¿se animará un juez a este tipo de situación.
Y bueno, no, recordemos cuando aquel jueves de Semana Santa, más de 10.000 personas fueron a la Ruta 14, que era la forma de que el gobierno hiciera aparecer a los secretarios y demás para poder liberar a los asambleístas.
La detención de Ángel y de Arocena.
Por eso, recordemos eso, sin ninguna logística, sin nada, la gente salió a cara descubierta a poner el pecho, mujeres, chicos y demás, para que liberaran. Nosotros estábamos en Buenos Aires y no aparecía nadie hasta que de golpe nos decían, mire, ya están acá, los pasaron de un edificio a otro, avisan a Gualeguaychú, no, hasta que no estén libres. Y si nosotros no hacíamos esa presión, o la gente de Gualeguaychú no hizo esa presión, a mí me tocó estar en Buenos Aires, estaban detenidos no menos hasta el lunes, martes o miércoles. Y todo eso terminó en la nada, gracias a lo que es el pueblo de Gualeguaychú. O sea que la reacción no se puede medir, no se puede decir dónde va a actuar, porque por ahí la gente decide ir a la 14, o sea, a mí me complicás en la ruta 136, en kilómetro 28, vamos a la 14, y los enfrentamientos es algo que el gobierno no le sirve, porque acá sería pueblo contra pueblo, así que seamos sinceros, no es de un grupo que se autodomina, que la tiene más grande que otro y que por eso quiere ir a golpear, siempre que la gendarmería esté atrás, por supuesto, sino de que acá sería pueblo contra pueblo, porque hay una realidad. Nosotros manejamos algo que no manejan otras partes del mundo, que es la información. Nosotros supimos informarnos, supimos chequear la información, estamos utilizando el arma que tiene la globalización, que es Internet, pero a favor nuestro. O sea, las dudas que hay, vos vas a Internet y te las sacás. Y chequeás, por supuesto, porque hay mucha falsedad también. Entonces, el pueblo está informado. Por más de que por ahí las caras visibles seamos algunos pocos, atrás de estas caras visibles hay miles de personas que apoyan lo que han delegado, por así, porque en el cabildo de 1810 el pueblo quiere saber de qué se trata, y había 200 personas, una población de 40.000. Entonces no podemos pedir acá que estemos 10.000 o 20.000 reunidos, pero tampoco ocurre en ninguna parte del mundo que haya dos asambleas por semana, algunas sí con poca gente, otras con 300, 500 o 1.000 personas, para tomar las decisiones de todo. O sea que acá no es que un grupo toma las decisiones, sino que se toma con el consenso de la mayoría. Los que no quieren participar tienen oportunidad de hacerlo, nunca es tarde, la asamblea está abierta. Así que eso es la muestra que nos...
Es que la comunidad está dividida. Que esta es una comunidad que el corte ha provocado una división, y que es una situación realmente... muy triste, que en este bicentenario la comunidad de Gualeguaychú está dividida. ¿Ustedes sinceramente sienten que esto ocurre?
No, que yo para dividido, absolutamente una... para nada, no, Valentín. No. Yo creo, primero y principal, que acá todo esto apunta a sacar el eje central de la cuestión y trasladarlo al corte de ruta. Nos estamos olvidando de la violación de un tratado, de la violación de un acuerdo de cooperación recíproca judicial que hay entre Argentina y Uruguay, siempre hablando de violación del lado uruguayo, ¿no? Y nos estamos olvidando de la contaminación. Y estamos tratando, o están tratando de trasladar el problema a la consecuencia, que es el corte de ruta. Empecemos por ahí. No es que la gente cortó la ruta y en consecuencia se puso la planta de Bondnia, sino que es que cuando se instala la planta de Bondnia, cuando viene Bondnia, o sea, antes de que se instale, la gente reacciona y la llevan a un corte de ruta. Eso tiene que quedar claro a todo el mundo. Hay un problema y una consecuencia. Están atacando la consecuencia, pero el problema es intocable hasta ahora, o quieren que sea intocable. En cuanto a la división, yo creo que es muy claro. Si bien se puede llamar división a 99 partes y una es una división, no podemos hacer uso de eso para decir que la sociedad está dividida. Yo creo que, y creo no, hay encuestas donde el 80% y el 81% han dado los resultados de las encuestas, que es la adhesión que tiene la asamblea de la población. O sea, el 81% de la población en la última encuesta apoya a la asamblea, incluidas las decisiones de la asamblea, que pueden ser compartidas o no. Pero no podemos hablar de que el 20% contra el 80% sea una división equivalente. Si es real que hay una división, bueno, hablemos de que ese porcentaje es 80% a 20. Y en cuanto al corte de ruta, estamos en lo mismo. Tenemos un grupo de un puñado de vecinos que decían tener 6.000 firmas, que nunca aparecieron, y de que van a hacer una denuncia y juntan 70 firmas, y nosotros hemos juntado 40.000 firmas, 50.000 firmas en otras oportunidades. Entonces, 70 firmas contra 40.000 firmas no es una comparación como para decir estamos divididos. Lo quiero que, ser claro en eso,
lo
¿sí?
Que, lo que sí hay, y de hecho dentro de la asamblea, es una asamblea que también existe, son las diferentes opiniones. Tampoco esto significa la división como lo están planteando esta gente en todos los medios. Yo escucho, la verdad que a uno lo enoja terriblemente el tema de cómo lo instalan en los medios. Me crucé el otro día en una radio de Buenos Aires con uno de ellos, que lamento que no me haya saludado, porque yo lo saludé al aire y no me quiso saludar. Digo, esto demuestra que puede haber diferentes opiniones. Lo hemos invitado al debate. Hoy están diciendo cosas, pero terriblemente mentirosas, porque este es el término correcto que hay que decirle, son unos mentirosos, cuando hablan de las afectaciones económicas, por ejemplo, del corte de ruta, cuando no lo pueden demostrar. Que haya afectado y que lo hemos admitido siempre, es cierto, toda medida, toda acción genera un afectado o algunos afectados. Y esto es real y pasa con cualquier tipo de medida que se tome, pero no en los términos que se plantean de esta gente. Entonces, en esos términos son mentirosos. Y el otro también lo que dice Jorge, cuando hablan de la cantidad. Y este tema de que los hayamos invitado a debatir, que los hemos invitado a conversar, que nunca se advinieron, y si, lo que, a ver, y en lugar de venir a sentarse a charlar con nosotros, a un medio local, o en cualquier instancia que ellos quieran, porque la verdad que los argumentos nos sobran para defender nuestra postura, ante esto lo que hacen ir a los medios nacionales y victimizarse, plantearse como los afectados. A ver, hablan de un despachante de aduana, y la verdad que podríamos hablar mucho tiempo de este despachante de aduana. Nosotros somos los malos de la película, ellos son los pobres tipos, los afectados, aquellos buenos que quieren hermanarse con los hermanos uruguayos, y jamás se les ha caído una idea de cómo hacerlo. Cuando se les plantea, que el otro día en el medio este periodista pregunta, ¿cómo seguimos? La verdad que esta persona se quedó callada y no dijo, no aportó absolutamente nada. Dijo, tenemos que hermanarnos con los hermanos uruguayos. Pero nosotros también queremos hermanarnos, que nos levanten las restricciones, que nos dejen volver a tener la asamblea regional, que digo, hemos hecho un montón de cosas estos años y a esta gente jamás le hemos visto aportando una idea para estas cosas. Entonces, la división, ¿de dónde la plantean? De 4 o 5 personas que salen a los medios diciendo estas mentiras y planteando, obviamente en estos medios, como decía Pepo Pobler, que están comprados, que son medios que sabemos cómo actúan, encuentra caldo de cultivo ahí en algunas declaraciones estrepitosas y lo pone como titular.
¿Cómo vamos mutando, ¿no? Porque fíjate vos que en su momento los ciudadanos hablaron y aceptaron lo de la idea superadora, de que ellos tenían una idea superadora para levantar el corte de ruta. Uh-huh. Pero esa idea nunca llegó. Entonces, si alguien viene con una idea superadora y dice, bueno, para levantar el corte de ruta, lo que podemos hacer, mantener la protesta con este sistema, de esta forma, de esta manera, vamos a escucharlo y después decidimos. Por otro lado, la contradicción de lo antidemocrático, porque si yo pienso distinto al resto, tengo todo el derecho del mundo a pensar distinto, pero tengo que aceptar la voluntad de la mayoría y no tratar de imponer lo que yo pienso. Entonces acá nos encontramos ante un grupo de gente minúsculo que piensa distinto al resto de la comunidad, pero que no acepta la decisión mayoritaria, que sería la base de la democracia, y sin embargo recurre a la justicia, recurre a un montón de cosas para tratar de imponer su idea minoritaria y echar mano de lo que venga. Decir, bueno, vamos a hablar de división, vamos a hacer campaña en contra de la asamblea, vamos a recurrir a la justicia, vamos a golpear la puerta del jefe de gendarmería, vamos a recurrir al ministro, vamos a recurrir acá, vamos a recurrir allá, y en todos lados se encuentran con que la puerta está cerrada, porque que los reciba un ministro no quiere decir que les dé la razón. Entonces, si la idea es, como yo vi una foto, que vayamos 2 o 3 a sacarnos una foto con el ministro, con el presidente, en la asamblea podríamos tener colecciones y pizzas llenas de fotos, y no las tenemos, muchachos, porque el protagonismo personal siempre se dejó de lado. Yo creo que los que estamos sentados en esta mesa hemos tenido oportunidad de tener fotos con la presidenta, con el intendente, con el gobernador, uh-huh, con todos los ministros, con qué sé yo, con Chávez, con presidentes que han venido acá, y sin embargo nadie está haciendo ostentación de que tener una foto, y ni siquiera la tenemos porque nunca nos interesó. En cambio, este grupo va, se reúne con el ministro Fernández, y lo primero que hace es salir a los medios y decir, tenemos una foto con el ministro. Qué importante, ya. Si eso era su objetivo, lo consiguieron, muchachos, coleccionen foto. Pero vamos a aceptar, de una vez por todas, la voluntad de la mayoría. Yo creo que eso es la democracia.
Yo una cosita, Jorge dijo una palabra, mutar, y yo quiero que tengamos memoria y recordemos cómo este grupo ha mutado su forma de reclamar. Ustedes recordarán que empezaron con lo económico, que después vieron que lo económico los hacía quedar un poco más, pasaron a lo social, a lo amigable y demás, y ahora volvieron a lo económico. No nos olvidemos que Gualeguaychú tuvo una crisis como la está teniendo el país, pero Gualeguaychú sobre todo por el tema de las crecientes, las inundaciones, no quedó la plata que acostumbra a quedar. Ellos utilizan el argumento de 50 comercios cerrados en el centro, que han cerrado por los alquileres, no han cerrado por otro motivo, o sea, no es que han cerrado, se han mudado directamente. Tal vez alguno cerró, sí, definitivamente, pero la gran mayoría se ha mudado. Y acá quiero traer a colación algo de que muchos de los mensajes que uno de los principales líderes de este movimiento, pues no sé si llamarlo líder, dice, son muy semejantes o están en sintonía con lo que dice el gobernador, o sea, repite lo que dice el gobernador. Y casualmente ayer en Clarín sale una nota en la cual muestra a este personaje las influencias que tiene con el poder, o el poder con él, en el hecho de que le han vuelto a dar la concesión de las maquinitas tragamonedas en la provincia, hacen su referencia al poder con Grondona y demás, y hoy este grupo está nuevamente como estandarte de lucha el tema económico, sabiendo que en Gualeguaychú hay una crisis pronunciada fuera de la que hay en el mundo y lo que hay en Argentina. No nos olvidemos que el bolsillo no coincide con lo que dice el INDEC, que el bolsillo no ha subido el ingreso, sí subieron los impuestos, sí subió la leche, sí subió la carne, sí subió todo. Entonces se aprovechan nuevamente de la situación económica. Por eso quiero hacer notar de cómo ha ido mutando este grupo y cómo va a seguir mutando. Ojalá se acerque a la asamblea, ojalá tengan idea superadora, ojalá trabajemos todo contra Bonia, y si lo que quiere la mayoría es el levantamiento del corte, den argumentos y se levanta el corte, pero den argumentos, den idea superadora, no siempre rehuyendo al debate, porque también rehuyen al debate. Entonces lo primordial es que la asamblea sigue siendo abierta y la asamblea es de todos, o sea, nosotros no discriminamos y las decisiones se toman entre todos, no como en este grupo que a simple vista son 5 o 10 personas las que se reúnen y las que toman las decisiones.
Lo otro que tiene que ver con lo que decía Pepo es, o están haciendo una encuesta en los comercios, donde están preguntando si saben, si los afectó el corte de ruta, si saben de otros comercios que hayan cerrado, si ellos le vendían al uruguayo o quisieran venderle. Digo, este tipo de preguntas están en el aire, intentando armar, a partir de algunos datos que pueden llegar a obtener de ahí, alguna conclusión. Obviamente desde la asamblea estamos preparados para responderle a estos grupos, y sin ningún tipo de base científica, solamente una encuesta aislada, preparada por algunos, que no guarda ningún tipo de coordinación técnica desde el punto de vista de las preguntas que hacen. Y la verdad que se han encontrado, y esto me consta porque he estado con dos de los comerciantes a los cuales encuestaron, se han encontrado con respuestas contundentes de comerciantes a los cuales obviamente esta medida no les ha afectado, y encima apoyan en todas las acciones a la asamblea, y han encontrado algunos reveses cuando han entrado a golpear puertas y a preguntar por estas cosas. Así que a estar atentos, con que muchas veces estos grupos se mueven con este tipo de cosas, o con encuestas, como decía hoy, cuando te llaman por teléfono y te preguntan algo, y después se toman de eso para decir o tirar algunas cifras que no son reales, y que en realidad en Gualeguaychú no han calado, digo, desde el punto de vista económico, no han tenido afectación. Y sí tiene que ver con el hecho de que lo seguimos esperando. Nosotros creo que la asamblea, no solamente en aquella oportunidad, sino cuando quieran, hay que reiterar la invitación, a invitarlos a charlar, a debatir, donde quieran, como quieran, abierto, cerrado, para realmente, lo que dice Jorge, que esto sea una democracia. Si estamos en democracia y no queremos... hablan de hablar con los hermanos uruguayos y no quieren hablar con nosotros, que somos quienes estamos en la misma ciudad.
Los hermanos argentinos.
Y los hermanos argentinos, que ellos se abrogan, decir, estamos todos afectados, los agentes de Bolivia estamos afectados, bien. Charlemos primero con la gente de Gualeguaychú, muchachos, porque si lo que queremos es después ir a llevar una postura a Uruguay y no tenemos nosotros a hacer una postura, obviamente entran las contradicciones de lo que decía Jorge. Pero digo, ahí yo creo que ahí hay una de las cuestiones fundamentales, por qué los medios hoy han hecho lo que han hecho, este clima enrarecido, para volver al principio lo que decía Valentino hoy, al principio de esto, es, tiene que ver con que algunos de estos personajes han recreado este clima y han intentado ver o hacer ver al resto de la Argentina la división que no existe en Gualeguaychú.
Bueno, ahora sí, ¿qué es lo que viene hoy al mediodía después de las 12? Bueno,
hoy a las 12:30 nos estamos convocando en la plazoleta Artigas, que está en Avenida del Valle Avenida Parque y Avenida del Valle, para hacer un pequeño acto. Bueno, este acto, hoy es el Día del Medio Ambiente, tiene también como motivo esto, pero tiene otro fundamento también, que es aclarar un poquito el panorama de lo que estamos hablando hoy. Esta charla se dio, yo no vine a hablar de esto, vos sabés, Valentín, pero se fue dando, y también tiende un poquito a eso. La idea es convocarnos 12:30, después de ahí salir en caravana por Avenida del Valle hasta Rocamora, en Rocamora girar a la izquierda hasta la 25 de mayo, y por 25 de mayo hasta Mitre, para terminar en el consulado uruguayo.
Termina
el consulado uruguayo. Es un acto más de la asamblea, obviamente reafirmando la lucha y en protesta contra Bosnia. Vamos a terminar en el consulado uruguayo con un pequeño actito ahí, donde se va a dar por finalizado todo este recorrido, ¿no?
Bueno, entonces, 12:30 allí en la plazoleta Artigas, está ubicada, recordemos, ahí en Del Valle y Avenida Parque.
Avenida Parque,
En donde está la rotonda, le explicamos a la gente. Bueno, ahí es a las 12:30 la convocatoria para hoy sábado. Bueno, Jorge, muchas gracias. Pepo, muchas gracias.